tres años sigue ganando.
Bueno, el que sigue ganando el Expósito número uno en el último GM, Juanma Castaño, a partir de las 11:30, también número uno, Estudio General de Medios. Nos vamos, adiós.
Mira lo que tenemos, los líderes, Lama.
Como no soy líder, me he ido corriendo, adiós.
Claro, normal, normal. Adiós. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, 5 detenidos por el ataque coordinado con pintura negra contra las sedes del PSOE y del PP en Madrid. Han vaciado extintores contra las fachadas, como han denunciado ambos partidos en sus redes sociales. Se trataría de activistas del llamado colectivo Futuro Vegetal, autores también de otros ataques, como el de hace unos días contra los leones del Congreso de los Diputados. Segunda, la familia de José Antonio Primo de Rivera agradece la comprensión de quienes han entendido su decisión de trasladar los restos al cementerio San Isidro de Madrid. Esta tarde, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido la actuación policial en la que han sido detenidos 3 miembros de la Falange para que no rompieran el cordón de seguridad. Sobre este traslado, le han preguntado esta mañana a Carlos Herrera al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
A mí me parece destacable, en positivo, que haya habido consenso con la familia de Primo de Rivera y que se haya hecho además con una enorme discreción. Es bueno, porque evita ni el uso descarado por un lado, ni el sufrimiento innecesario por otro.
Tercera, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, acusa a Estados Unidos y a los aliados de llevar al mundo a un punto crítico, incluso, según él, más peligroso que la Guerra Fría. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky se resiste a que su ejército se rinda en Bakhmut. Dice que abriría el camino para que Rusia avanzara en el frente. El líder del grupo Wagner, los mercenarios contratados por Putin, dice que Ucrania prepara una contraofensiva que lanzaría cuando caiga esa ciudad. Y cuarta, el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, cree que pronto la mascarilla podrá dejar de ser obligatoria en las farmacias. En cambio, considera que todavía debería mantenerse un tiempo más en los centros sociosanitarios.
El uso en mascarillas cuando una persona está sana en otros ambientes, farmacias, creo que se terminará muy rápido. Hay otro ámbito en el que sí que se mantiene, que son los centros sanitarios y los centros sociosanitarios para los trabajadores y las visitas cuando están en espacios comunes. Estamos hablando de poblaciones muy frágiles y por lo tanto tampoco estaría de más el mantener durante un tiempito más la protección que estamos tratando de darles.
Mira, no es por hacer chistes, el tema por supuesto que no lo merece, pero si Fernando Simón dice que igual hay que quitar la mascarilla de las farmacias, vete comprando un lote de mascarillas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Todo parece indicar que Sudán avanza irremediablemente hacia una guerra civil. Al menos eso parece desde que en la última semana se hayan incrementado los enfrentamientos armados entre el ejército y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que han dejado un auténtico reguero de sangre en las calles del país. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 400 personas han muerto en los combates, 4.000 heridos, vete tú a saber cuál es la verdad. Los ataques en los que participa incluso la aviación tienen lugar sobre todo en la capital, en Jartum, pero ya se han extendido a otras regiones que podría asumirse en un conflicto general en todo el país. Muchos países han iniciado en los últimos días la evacuación de sus ciudadanos, entre ellos España. A media mañana aterrizaba en la base aérea de Torrejón el avión militar que trasladaba 72 civiles evacuados de Sudán, todo dentro de un operativo muy complicado compuesto por 4 aviones militares que han operado entre Djibouti y España. No ha sido fácil, ya que ha sido imposible utilizar el aeropuerto internacional de Jartum, por lo que la evacuación se ha realizado desde una base militar a unos 16 kilómetros de la capital. Ya en Madrid, todos los rescatados han sido recibidos a pie de pista por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Acaba de aterrizar el avión de las Fuerzas Armadas Españolas aquí en la base de Torrejón con 72 personas, 34 españoles y otras personas de 11 nacionalidades, sobre todo europeas y latinoamericanas. He podido saludar a representantes de las embajadas de muchos de los países que vienen aquí y sobre todo he podido dar un fuerte abrazo al embajador. Quiero subrayar el excelente papel que ha desarrollado la Embajada de España en Jartum, su embajador y las Fuerzas Armadas Españolas.
Entre esos 34 españoles se encontraba el padre José Javier Parladé, un misionero comboniano de 81 años que llevaba en Sudán desde el año 72. Han sido días muy complicados, pero ha conseguido regresar a España. Así contaba en Mediodía COPE cómo consiguió huir.
Y ya al final pues nos decidimos, había que abandonar la casa. Ya no había manera de quedarnos allí. Entonces, pues atamos unas sábanas a unas cañas y con eso hicimos unas banderas blancas para escapar de aquella zona. Y con un miedo tremendo porque disparaban, pero no, logramos salir de allí, gracias a Dios.
A partir de ese momento la situación empezó a complicarse hasta el punto de que empezó a perder la esperanza de poder salvar su propia vida. Los días pasaban y desde la embajada no llegaban noticias.
Todos los días eran 3 días que nos prometían vamos a llegar y aquello no llegaba nunca. Pues porque no lograron, era dificilísimo moverse allí. Y entonces pues al final ya perdimos la esperanza de salir. Ya dijimos el avión habrá salido ya.
No tenía ni agua ni electricidad. La situación en la iglesia en la que el padre ha estado tantos años era crítica. Todavía recuerda esos momentos en los que se produjo un intenso silencio después de que cayera una bomba cerca del templo.
Una bomba que no sé de dónde salió, nos dio en la iglesia y en la casa. Y allí no teníamos agua, no teníamos electricidad. Con lo que pudimos a tratar de apagar el fuego, pero aquello no había quien lo apagara, cada vez era más fuerte.
Tras todo este calvario en un país en el que ha estado 51 años cumpliendo su labor misionera, ahora José Javier inicia un nuevo camino, eso sí, muy atento a lo que ocurre en su Sudán. Ahora toca descansar y agradecer a todas las personas que han hecho posible su regreso a España sano y salvo.
Pues bien, un poquillo cansado, sí, pero bien, no hay problema. No tengo la manera de decir gracias por nosotros y por todos los demás. Nos han tratado maravillosamente, educados y respetuosos, muy bien, un viaje estupendo. Y también al embajador que ha luchado pues por procurarnos este viaje, sí.
Finalmente, la operación de alto riesgo ha conseguido evacuar a 104 personas, mientras en el país africano permanecen 62 militares españoles, entre ellos el Ejército del Aire, la Brigada Paracaidista y el Mando de Operaciones Especiales, que deben regresar en las próximas horas. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Se va a desatar una guerra civil otra vez en África? Hoy hablamos de la guerra en Sudán. Sudán es uno de los países más grandes de África, uno de los más pobres del mundo. Se encuentra en guerra en una situación en la que alrededor de un tercio de la población, ojo, en total 45 millones de habitantes, viven de la ayuda humanitaria. Más de la mitad son niños, sin escolarizar. El 90% de las mujeres sufre mutilación genital y una de cada 10 chicas se ve obligada a casarse antes de los 15 años. A punto de cumplir 10 días de enfrentamientos, los combates más sangrientos se producen en Jartum, la histórica capital, Jartum. Hace unos días hablábamos aquí en La Linterna con Monseñor Luis Miguel Muñoz Cardaba, es el nuncio apostólico en Sudán. Nos decía esto.
Ha truncado la esperanza de conseguir el acuerdo político tan necesario en el país. Ojalá que se trate solo de un conflicto puntual, superable, pero los temores se van agudizando de que el conflicto se encone, incluso pueda degenerar, que no lo quiera, en una guerra civil, que sería algo catastrófico para ya la situación tan sufrida del pueblo sudanés.
Nos contaba que se utiliza artillería pesada, aviones de guerra, en un conflicto que ya no se centra solo en la capital, sino en otras regiones del país. La población vive con mucho miedo y solo tiene refugio en casa.
Desde hace varios años, Sudán atraviesa una situación de grave crisis económica. agudizada por la inestabilidad política e institucional. El país necesita con urgencia estabilidad para poder afrontar la situación económica que tanta pobreza extrema, está causando en la población. Por eso el conflicto actual es una muy mala noticia.
Sudán es un país musulmán, pero tiene cerca de 1 millón de católicos que buscan en la fe una forma de vida. Por eso espera que el conflicto se acabe cuanto antes y llegue otra vez la paz.
El deseo mío de tantos, la mayoría, es que el conflicto se solucione, o al menos se establezca un alto el fuego, sino definitivo, transitorio. Sin embargo, hablando con otros embajadores y con otras personas, en general reina un cierto pesimismo. Los ánimos están tan encrespados entre los militares o los paramilitares que reina el temor de que el conflicto se perdure.
Como te digo, los enfrentamientos comenzaron el pasado 15 de abril, justo cuando la democracia estaba más cerca que nunca en principio. Dos días antes, Jorge Carlos Naranjo, profesor universitario, sacerdote de la Congregación de los Combonianos, volvía a España para disfrutar de unos días de vacaciones y mira. Jorge Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto tiempo estuviste en Sudán?
15 años, los que me quedan.
Sí, sí, no, ojalá, ojalá. ¿Qué, cuál era tu trabajo exactamente en Sudán?
Sí, yo dirijo una universidad que los misioneros combonianos tenemos en el centro de Jartún, junto con la iglesia local y ciudadanos sudaneses, musulmanes. Es un proyecto conjunto y educamos a 770 chavales, 60% son sudaneses, 35% son refugiados de Sudán del Sur y el 15% son eritreos y etíopes. Y lo que intentamos es, un poco en línea con lo que comentabas antes, donde hay esa dependencia de ayuda externa, pues educar a estos jóvenes para que puedan tomar el futuro en sus manos y construir un nuevo Sudán.
Caramba. Yo estaba en el país, estuve en Darfur, en Al-Fasher. Recuerdo perfectamente ese punto en Jartún donde se unen los dos Nilos. Pues que es un país para la historia, como el Nilo baja por la tierra de los nubios ya hacia Egipto. Es un país impresionante y es increíble, visto desde fuera, cómo puede ser uno de los países más pobres del mundo, ¿verdad?
Efectivamente, porque el pueblo sudanés es un pueblo maravilloso, una gente con unos valores humanos extraordinarios. Hay una gran presencia de recursos: oro, uranio, goma arábiga, la huerta del Nilo, digamos, el valle del Nilo, agua, donde se puede cultivar. Claro. Entonces, tiene la potencialidad para convertirse en un país no subdesarrollado, pero bien desarrollado, podría, sí.
La semana pasada, unos días antes de que estallara todo, ¿se notaba algo? ¿Había peligro ya en las calles?
Se notaba algo. ¿Qué se notaba? Pues las fuerzas de apoyo rápido, las de, digamos, el grupo paramilitar, habían situado 60.000 soldados en un campo militar situado al sur de la capital de Jartún, en Soba, 60.000, que no son pocos, y habían también rodeado la base militar de Meroe, que es donde el ejército sudanés tiene la fuerza aérea. Entonces, ya estos movimientos eran sospechosos. Había gente que ya preveía que se podía liar, y otros más inocentes, yo incluido, pensábamos que era un poco la estrategia de quien, dado que se estaba acercando la firma del tratado de transición, pues quería demostrar, ¿no?, su fuerza para conseguir una posición más fuerte o un trozo más grande del pastel en ese proceso de negociación.
Conociendo el país y conociendo a aquella gente y sabiendo, como analista, como tantos corresponsales que sois los misioneros, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo puede derivar esto?
Lo que me parece más probable es que gradualmente el ejército vaya recuperando posiciones en la zona de la capital y, por lo tanto, el grupo de los paramilitares se desplace hacia las periferias del país. Y aquí un escenario que podría pasar es eso, que se recupere la estabilidad en la zona de la capital y se enquiste el conflicto en regiones como el Darfur o en otras zonas periféricas del país. Eso es lo que me parecería el desenlace más lógico, salvo que el ejército no consiga, ¿no?, reconquistar la capital. Pero el primer escenario que he descrito me parece que sería el más lógico.
Estaremos atentos, algunos no nos vamos a olvidar de aquellas tierras. José Carlos Naranjo.
Eso, por favor, gracias.
No, sin duda. Profesor, sacerdote comuniano, gracias, suerte y ojalá, por lo que ello significa, pudierais volver pronto. Gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Buenas noches. Vamos a intentar ver el origen de todo lo que está ocurriendo. Nos vamos 30 años atrás. Las últimas tres décadas de la historia de Sudán han estado marcadas por un hombre, Omar al-Bashir. Tras un golpe de Estado en 1989, fue quien instauró una dictadura islamista. Sudán fue tachado de promotor del terrorismo, sufrió el aislamiento internacional y durante ese tiempo el ejército se convirtió en la principal institución del país, el ejército oficial. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y es precisamente el ejército quien durante todos estos años tiene muchos intereses en empresas y sectores económicos. Pero fue en 2018 cuando empezaron las primeras protestas contra al-Bashir, justo en medio de una crisis por la alta inflación y el desabastecimiento de pan y otros productos básicos. La represión fue la respuesta del régimen, que no consiguió, eso sí, acabar con el movimiento. Un año después, en abril, el ejército derrocó al gobierno y se comprometió con compartir el poder con los civiles para llegar a unas elecciones a finales de este mismo año, un proceso democrático que sigue paralizado y que cada día está más lejos de llevarse a cabo.
¿Cuáles son los dos grupos que están enfrentados? Por un lado está el ejército y por otro ese grupo paramilitar. Dos bandos que de manera conjunta fueron los artífices del golpe de Estado que derrocó al último gobierno de Sudán en 2021.
La relación ha estallado entre ambos bandos en los últimos días. Dentro de las Fuerzas Armadas hay más de 200.000 soldados, mientras que en las FARC serían cerca de unos 100.000. Y claro, detrás hay apoyos que son fundamentales. Por ejemplo, en los militares, la dictadura militar de al-Sisi en Egipto ha mantenido sólidos lazos con el ejército sudanés, que se ha traducido en el envío de tropas, mientras en las FARC, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos también ha mostrado un claro apoyo a los paramilitares. También la Rusia de Putin, porque los famosos integrantes del grupo Wagner actúan desde hace años en Sudán, principalmente en la protección de minas de oro y ahora dando apoyo en este conflicto.
Y la última clave, ¿cuál ha sido la chispa que ha hecho explotar todo y que inició estos enfrentamientos el pasado 15 de abril?
Sobre todo esa chispa, Ángel, se basa en el reparto del poder y de los beneficios en un futuro. Ambos bandos negociaban por la transición, que entre otras cosas incluía la integración de las FARC en el ejército, pero las partes no se han puesto de acuerdo ni en el cómo ni en el cuándo. La tensión ha ido aumentando con el paso del tiempo hasta que ha llegado a niveles máximos el pasado jueves, cuando el ejército denunciaba que las FARC se habían desplegado en Jartún sin su consentimiento. Los combates iniciaron dos días después, justo en ese 15 de abril, cuando el Consejo Soberano declaró a las FARC como fuerza rebelde y se puso como objetivo su disolución.
Vamos a intentar analizar un poquito más todo lo que está ocurriendo en Sudán, las consecuencias en el país y fuera. José Cepeda, igual te suena el nombre. Bueno, es profesor de Relaciones Internacionales en la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Y en fin, yo estoy encantado de saludarle. José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Un placer también para mí estar con vosotros.
Otra vez, África en el centro de un montón de intereses, desde Arabia Saudí hasta Egipto, que es el vecino, y los rusos, ¿no?
Sí, sin duda. Al final, cuando uno piensa en Sudán, piensa en un país, además, que está en el centro de África. Hasta hace tan solo unos años, en el 2011, donde uno de los integrantes también de ese grupo que cambió el camino del país desde el año 2003 era el director de los servicios de inteligencia, y que posteriormente el señor Magak Dagot le hicieron viceministro de defensa y acabó creando un nuevo país que es Sudán del Sur. Sí. Pero efectivamente el viejo Sudán era un país central, lo sigue siendo. Da cobertura a 7 países, incluido Sudán del Sur, casi a 10, y al final está en el centro de los 50 países africanos, es el tercer país más importante, y efectivamente está rodeado de numerosísimos intereses también económicos, ¿no? Hay que recordar que tiene yacimientos petrolíferos, tiene yacimientos de oro, también de diamantes, y efectivamente hay numerosísimos intereses extranjeros precisamente en el país.
Y agua, no lo olvidemos. El inmenso agua, Nilo, y los dos Nilos, el blanco y el azul, esa es otra.
Es cierto.
Puede hacer. Yo estuve en Darfur, en esos campos de Naciones Unidas en el oeste del país. ¿Puede hacer algo el resto del mundo en un conflicto tan localizado y tan sangriento como este?
Bueno, es verdad que Naciones Unidas últimamente está en una situación complicada, ¿no? Ya estamos viendo incluso cómo el propio Consejo de Seguridad, en el conflicto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues ha tenido serios problemas en poder elevar una posición determinada. Es verdad que desde hace, cuando se ha visto la máxima tensión precisamente entre el general Burhan y el comandante Meti, ¿no? Que hay que recordar que este comandante, además, el líder de las FARC, estaba al frente de muchas milicias árabes que eran muy sangrientas, eran las conocidas Janjaweed, que de hecho, fueron analizadas por reprimir brutalmente a los rebeldes de Darfur. Y es verdad que Naciones Unidas ha estado monitorizando, digamos, las actuaciones de estos dos grupos militares dentro de Sudán desde hace mucho tiempo. Las últimas semanas han intentado en vano pedir un alto al fuego a ambas partes, pero lamentablemente parece que vamos abocados a una nueva guerra civil, y como decía muy bien Adrián hace un rato, pues no aceptan tampoco ninguna injerencia extranjera. Están en una lucha encarnizada por el poder, y lamentablemente, bueno, pues Sudán está en una situación límite. Prueba inequívoca de ello es que evidentemente los principales países han tomado la decisión de desalojar la zona, y como muy bien explicaba el sacerdote, yo creo que también nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no?, de no abandonar a Sudán, porque aquello lamentablemente está en una situación crítica en este momento.
Claro, pedirte un minuto para esta reflexión es muy complicado, José, pero no me extraña que salgan pitando. Quiero decir, si juntas la sequía, la miseria, el cambio climático, la guerra, el islamismo, la corrupción, el Estado fallido, cualquiera que tenga hijos o que sea un poco joven sale pitando hacia el norte o hacia Canarias, ¿o no?
Sin duda. Lo haríamos
tú y yo.
Cualquiera, ese es algo básico para supervivencia, ¿no? Para sobrevivir, para seguir vivo. O sea, lamentablemente es que hay algunas repúblicas que evidentemente son auténticas dictaduras de intereses variopintos. En fin, yo tengo una sensación siempre con respecto a África y algunos procesos donde la democracia no prospera, y es que tiene que ver, siempre van acompañada, ¿no?, de sistemas falto de valores, falto de, en fin, yo recuerdo hace muchos años, no tantos, cuando hablamos de la Constitución Europea y había ese viejo debate sobre si Europa tenía o no unas estructuras que estaban basadas en sistemas de valores basados en nuestras tradiciones judio-cristianas. Y efectivamente, cuando uno ve otros lugares del mundo sin valores, donde no se tiene la más mínima consideración por el ser humano, pues al final efectivamente te das cuenta que hablar de sistemas democráticos es casi una quimera, ¿no? Y es la situación lamentablemente que se está viviendo todavía en África, y las potencias se han movido siempre por intereses económicos, ¿no? Por las esencias básicas, estamos hablando de petróleo, de diamantes, de oro, pero realmente es muy difícil intentar imponer pues nuestros valores o sistemas democráticos normalizados en estos lugares del mundo.
Sí. Yo le hacía una reflexión al padre hace un momento y no sé, y es una reflexión en voz alta. No debemos, aunque solo fuera por egoísmo, no deberíamos olvidarnos de África, ¿verdad?
Sin duda, y es verdad que África, yo creo que tiene una gran proyección, y es verdad que, pero lo tenemos que analizar también pensando en la implementación de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones hablamos de África como ese gran productor de materias primas, de minerales necesarios, incluso para desarrollar, por poner un ejemplo, ¿no?, las futuras baterías con materiales, con tierras raras, con materiales preciosos. Y bueno, está muy bien todo lo que pueden aportar como materiales básicos para el desarrollo también de nuestras sociedades más avanzadas, pero tendríamos también que pensar en dotarles de recursos, de capacitación, de educación, de valores, en definitiva, pues para que efectivamente los derechos humanos al menos sean respetados, ¿no? Y es verdad que esto, bajo algunas culturas, es muy difícil de implementar y desarrollar.
Y la última, ¿cómo crees que acabará esto? ¿Te atreves a hacer un vaticinio?
Pues, sinceramente, creo que es muy difícil que acabe de una forma, primero, rápida y, en segundo lugar, razonable. Porque, además, es que si uno analiza la realidad en este momento de Sudán, realmente estamos hablando de dos bandos, dos personas que han trabajado juntos precisamente para imponer su criterio, ¿no?, en aquellas insurgencias que se desarrollaron en el año 2003 en Darfur, ¿no? Son viejos conocidos y, sin embargo, no son capaces de entenderse. Yo creo que lamentablemente, hablábamos también de algunos apoyos militares por intereses también extranjeros, pero el entendimiento, la verdad, que en este momento parece que no existe, y todo parece indicado que vamos a una guerra civil que se puede dilatar en este tiempo que lamentablemente, en fin, un conflicto armado más en este mundo que vivimos, pues no deja de ser todo más complicación aún. Por eso decía que incluso Naciones Unidas, ¿no?, que siempre la vemos ahí como la gran esperanza para poner criterios en SATED, y junto con algunas otras organizaciones que hay también africanas, ¿no?, que están intentando trabajar en ese sentido, como la organización, por ejemplo, de la Autoridad Intergubernamental del Desarrollo o la Unión Africana, y por más que están intentando mediar, vemos que no hay posibilidad alguna.
Pues algunos no dejaremos de estudiar y de seguir mirando hacia ese país. José Cepeda, profesor en la UNIR. Gracias.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo para todos.
Otro partido. Chao. Lo dicho, no nos olvidaremos algunos de lo que está pasando en Sudán. Nos jugamos muchísimo en esa parte del mundo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
No, este es un mensajito de Línea Directa.
Sí, porque ya sabes que la primavera ya ha llegado y las ganas de ir en moto, sentir el aire en la cara, librarte de los atascos y esa facilidad para aparcar. Bueno, pues cámbiate ya a Línea Directa porque te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Mira, porque con Línea Directa tienes asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Hoy en día, si quieres algo bueno, lo tienes que pagar como si fuera sangre de unicornio. Entonces, claro, tú entiendes que yo me haga de Yastel y me quede loca, porque puedo tener una fibra buenísima, móvil y 5G por $43.95. Precio definitivo. ¿Qué es eso de que lo bueno cuesta? De eso nada, monada. Llama a Yastel al 1510.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y estamos a menos de un mes de la fecha límite para que los edificios con calefacción central instalen los repartidores de costes, pero hasta el momento, pues solamente el 35% de los edificios que los tienen que poner los han instalado. ¿Qué es lo que está fallando para que este porcentaje sea tan bajito?
Pues mira, el principal problema es la falta de información.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Uno de los titulares del día sería que la ley de vivienda favorece a los ocupas, con K. La parte socialista del gobierno ha cedido a las exigencias de Podemos y de Esquerra y a partir de ahora, cuando un propietario inicie los trámites para recuperar su vivienda, tendrá que certificar primero si es o no un gran tenedor de viviendas y segundo, si el ocupa está en situación de vulnerabilidad económica. Además, la norma obliga a notificar la fecha y hora del desalojo, lo que da margen de maniobra al ocupa para frenar o resistir las actuaciones policiales. Desde la oposición lo rechazan. Borja Sémper es portavoz de campaña del PP.
Sánchez es un chollo para los ocupas, pero también tengo que decirles que este chollo, pues, que se ha aprovechado, por fin así lo quieren, en los próximos meses, porque cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del gobierno, no van a tener esta oportunidad.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, que no se ha aprovechado, por Dios.
Oye, la ley se debate el jueves en el Congreso, ¿qué esperas?
Bueno, pues mira, yo quisiera sentido común, ¿no?, en el Partido Socialista, pero es que cada vez es menos posible, ¿no? Es todo un despropósito. Uno, se favorece al que incumple la ley. Dos, no se solucionan los problemas gravísimos de la vivienda. Tres, se criminaliza al tenedor de pisos que ha ahorrado, que ha trabajado o que lo ha heredado durante toda su vida para dejar un futuro mejor a sus hijos, ¿no? Cualquiera que nos esté escuchando y que tenga un piso de vacaciones o que tenga dos viviendas en propiedad sabe que está pensando en dejar un mejor futuro a sus hijos, ¿no?, y a sus nietos, ¿no?, que todo el mundo sea más pobre, ¿no? Es un despropósito de tal calibre.
El precio del alquiler, hablabas de vivienda, sigue subiendo. En 2022 los inquilinos han destinado de media el 43% del salario a pagar la cuota mensual. En algunos sitios como Baleares, Cataluña, Madrid o País Vasco supera el 50%. Si el tope al alquiler no funciona, ¿qué medidas ayudarían a bajar el precio?
Bueno, el tope del alquiler no solo no funciona, Ángel, sino que destruye el mercado del alquiler y además tiene tres efectos. Primero, subida inmediata de los precios de los pisos que están en alquiler. Segundo, salen en estampida los pisos del mercado. Y tercero, los más vulnerables, es decir, los jóvenes y las familias en riesgo de exclusión social, si quedan sin posibilidad de acceder al mercado de la vivienda. Lo que hay que hacer es liberalizar el suelo y empezar a construir, pero esto es un plan que tiene que ser pensado, pactado y de 10 a 20 años. No surgen las casas como setas, ¿no? Ni había 100.000 hace 3 años, ni hay 50.000 ahora.
Datos de turismo. En marzo las pernoctaciones han subido un 17% con respecto al año pasado. Las aerolíneas tienen programados 219 millones de asientos para el verano. Cifras pre-pandemia. Bien, ¿no?
Fantástico, ojalá, porque el turismo es fundamental para España. Fíjate, leí este fin de semana una entrevista a Flint, el CEO de BlackRock, que España estaba bendecida con el sol y el aire, y él lo decía por las energías limpias, claro. Pero es que es igual al turismo, ¿no? Ojalá vuelva a ser el 14% del PIB y que emplee a más de 2 millones de personas.
Mañana el precio de la luz se sitúa en los 91 euros megavatio hora. La energía renovable y la bajada de la demanda en Semana Santa han contenido el precio en abril. Muchos se preguntan si es momento de cambiar de tarifa y volver al mercado libre. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La tarifa regulada se contiene gracias a la caída de la demanda, el tirón de las renovables y la moderación del precio del gas, pero los vaivenes del mercado mayorista se siguen manifestando por horas. Ahora mismo, de 9 a 10 de la noche, estamos pagando el megavatio hora a 136 euros frente a los 24 euros de 4 a 5 de esta tarde, la hora más barata de hoy. Por eso Paco Valverde, de Menta Energía, advierte que abandonar el mercado libre compensa solo si...
Deberías de ser capaz de gestionar tus consumos
insumos para casarlos con esos vaivenes. Si no estás dispuesto a nada de eso, a lo mejor tampoco es el momento todavía, porque no estamos teniendo precios bajos a todas las horas.
Para que compense, habría que concentrar el consumo en horas de sol y de baja demanda, o sea, de 2 a 6 de la tarde de lunes a viernes o los fines de semana. Ahora mismo, la mejor oferta del Mercado Libre que encontramos en la página web de Competencia ofrece un precio fijo solo ligeramente superior a la tarifa regulada actual.
Pilar, ¿cómo lo ves?
Yo estoy de acuerdo con Marta, mejor la tarifa regulada. Hay expertos que hablan de tensión en los mercados de gas de cara al verano.
Continuará. Vamos a por nuestra invitada.
Venga.
La Ley Integral de Impulso a la Economía Social pretende eliminar la distinción de centros especiales de empleo, es decir, aquellos que acogen e introducen en la vida laboral a personas con alguna discapacidad. Con esta norma, 500 centros podrían quedarse fuera de las subvenciones del gobierno, por lo que deja más de 50.000 personas en riesgo de perder su trabajo. Una de ellas sería Joana, tiene 43 años y es la encargada de una biblioteca online.
Trabajo en una empresa en especial de empleo y de verdad que a mí me ha sacado mucho, me ha ayudado muchísimo. Hay empresas sin discapacidad que de verdad que prefieren no tener gente así, pero la gente, las empresas que ayudan mucho a la gente con discapacidad, de verdad que les ayuda un montón.
Maru Garte es adjunta a la presidencia del Consejo Superior de Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Mar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cómo me podías resumir esta norma en lo que os afecta?
Pues mira, yo realmente muy brevemente me remito. Los centros especiales de empleo surgieron en el año 82, lo que era la antigua LISMI, con la necesidad de crear una integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral, ¿no? Realmente, pero en el año 2017 ya nos dieron el primer batacazo, porque y ya se inició la distinción entre centros de iniciativa social y centros de iniciativa privada en la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Qué quería decir esto? Que allí ya diferenciaban los centros que podían, o unos se les concedían a favor una cuota de reserva del 10% de contratación pública. Eso ya empezó en el 2017. La Confederación de Centros Especiales de Empleo ha llevado esto incluso a Bruselas, pero realmente, bueno, todavía la norma no queda muy clara, pero de facto, a día de hoy, ya con la nueva ley, estamos todavía en el anteproyecto de la Ley de Economía Social, vuelven a dar un batacazo a los centros de especiales de empleo de iniciativa privada, porque también los eliminan de esa consideración, de ese reconocimiento y esa protección jurídica que se da a las entidades que entienden que son de economía social.
Mar, buenas noches. ¿Nos podrías explicar, por favor, cómo funciona el sistema de inserción laboral de las personas que tienen discapacidad fundamentalmente intelectual?
Pues mira, yo solamente os voy a dar datos. Y os voy a explicar. Una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral solamente trabaja una de cada cuatro. Cuando tienen discapacidad intelectual o de difícil inserción y ya pues con grados ya muy difíciles, son una de cada diez. Tenemos un índice de inserción laboral bajísimo con respecto a las personas sin discapacidad. Realmente los centros especiales de empleo hacen una labor fundamental. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que hacen es, a través de unas unidades de apoyo, ellos realizan esos servicios de ajuste personal y social con las empresas ordinarias. Fijaos que en España hay 114.000 trabajadores en centros especiales de empleo, de los cuales 94.000, alrededor de 95.000, son personas con discapacidad. De esos cuales, lo que os habéis dicho, de esos representan los que tienen interés privado y tienen alrededor de 50.000 trabajadores. Imaginaros cómo estamos trabajando la inserción social. Es que al final todo lo que huele a privado suena como impuro. No se da cuenta el Estado que no podrían atender las necesidades de las personas con discapacidad sin la iniciativa privada.
Mar, ¿qué ocurre si desaparece la subvención?
pues que estas empresas realmente no tienen una sostenibilidad económica. Pensad que uno de los requisitos para tener esos centros nacen con ayudas en seguros sociales, con ayudas en cantidad de ámbitos de la empresa. O sea, esto es dificilísimo. Que además, pensad que la mayoría son centros muy pequeñitos en las que incluso personas con discapacidad son los propios empresarios, que no tienen más de 100 trabajadores por centro, con recursos limitadísimos y con finalidades muy inclusivas y muy locales. Desaparecen estas ayudas y estos centros van a desaparecer.
Oye, Mar, ¿y tú por qué crees que este gobierno está empeñado en que desaparezcan las ayudas para las personas con discapacidad intelectual?
Hombre, yo sinceramente, si habéis podido y la habéis visto, lo sé, nuestra nota de prensa, realmente, igual que en su momento cuando salió la ley del 2017, esto está promovido por CERMI. A mí no, vamos, ellos mismos lo dicen, yo no estoy ocultando nada, realmente no lo entiendo. Yo creo que toda la discapacidad, ya bastante difícil es vivir con ella y hacernos un hueco en la sociedad y en la vida, como para eliminar a parte de ese colectivo que con iniciativa privada. Pero es que además, de verdad os digo que hay muchísimos empresarios con discapacidad, los quieren eliminar y les quieren quitar las ayudas. No lo entiendo. Yo creo que al final esto, que debería ser algo social, que debería no tener una ideología, que no debería estar politizado, se ha dogmatizado. Y estamos politizando la sanidad, estamos politizando la educación, estamos politizando el empleo. Y sobre todo con personas tan vulnerables como son las personas con discapacidad.
Y la pregunta del millón, Mar. ¿Qué supone el trabajo, un empleo, para una persona con esta discapacidad intelectual?
Todo, todo. Pensad que el trabajo hace que estas personas se integren socialmente. Estas personas sean autónomas, trabajen su autoestima, trabajen socialmente las relaciones con todo tipo de personas. Es que les cambia la vida. Les cambia la vida, dejan de ser dependientes. O sea, son personas que de verdad es impresionante lo que le puede cambiar la vida a Yolanda. Es la persona que he hablado, que es de un centro especial de empleo. Esa persona, Joana, es una persona, sí, con discapacidad intelectual. Esa persona es una señora con discapacidad intelectual. Y es una persona que yo veo todos los días. Es decir, que la estaba escuchando y me parece increíble que se cierren las puertas a algo tan difícil como es la inserción laboral. Si ya es difícil para las personas sin discapacidad, imaginaos para las personas con una discapacidad y además que sea intelectual.
Y lo más increíble es que la ley se llama Ley Integral de Impulso a la Economía Social. No sé yo dónde está lo del social. Mar Ugarte, adjunta a la presidencia del Consejo Superior de Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Seguiremos en contacto, me temo, Mar. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por darnos luz y por visibilizar la problemática.
Buenas noches. Chao. A esta hora, la profesora Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ayer celebrábamos el Día del Libro. Como escritora, para mí es un día muy especial, muy hermoso, lleno de magia. El libro es el final de un largo proceso que comienza en la mente de un escritor, continúa por la de un editor, un corrector, una editorial, una promoción, una librería y termina finalmente en manos de un lector. Para todo eso ha hecho falta mucho esfuerzo de mucha gente, pero también dos elementos indispensables: papel y tinta. Quizá muchos de tus oyentes lo desconozcan, pero la industria papelera española es uno de los grandes productores europeos. Con 81 fábricas, somos el quinto productor europeo de celulosa y el sexto de papel, y exportamos más de la mitad de lo que fabricamos, por no hablar de los 220.000 empleos directos y de los 33.000 millones de euros de facturación. Aún así, se alzan muchas voces diciendo que los libros son enemigos del planeta, que para producirlos se talan nuestros árboles y se contamina el medio ambiente con la fabricación. Lo cierto es que esos datos no son del todo correctos. En un porcentaje altísimo se emplea madera certificada para hacer papel. Por otro lado, en España se recicla el 71% del papel que se consume, 5 millones de toneladas anuales, lo que nos convierte en subcampeones del reciclaje europeo, solo superados por Alemania. Y finalmente hay que señalar que, al contrario de lo que mucha gente cree, y en esto coinciden ecologistas y papeleras, imprimir puede dañar menos el medio ambiente que leer en una pantalla. Por ejemplo, imprimir un libro de tapa dura de unas 300 páginas libera el equivalente a 1,2 kilogramos de dióxido de carbono. Esta cantidad es, según la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, similar a lo que contamina un ordenador en 115 búsquedas rápidas de navegación en Internet o 2 horas de uso de Google. Yo sin duda prefiero el tacto y el olor del papel, quedarme dormida sobre un libro y no sobre una pantalla, y soñar con el dragón de San Jordi sangrando rosas rojas.
Los jueces y fiscales anuncian una huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Se une a la de los letrados de la Administración de Justicia hace unas semanas, a la actual de los funcionarios. El sistema judicial español lleva meses colapsado y perjudica sobre todo a los usuarios y en concreto a las pequeñas empresas con litigios abiertos. Francisco Esteban es socio de FS Abogados.
Cuando es una pyme y tiene menos capacidad financiera, resulta un problema muy grande para ellos, sobre todo cuando la resolución del litigio depende a veces de la propia supervivencia de la empresa. Entonces, claro, esa incertidumbre que se le está causando a la pyme es un problema enorme para ellos. Y luego, claro, tenemos el problema de los clientes internacionales, que vemos que no comprenden esta situación.
Lo peor es que el sistema ya era lento de por sí, acumulaba retrasos. Con la pandemia se incrementaron y ahora las huelgas están alargando aún más los periodos.
Por ejemplo, de una pyme que trabaja especialmente para una empresa, esa empresa le impaga. Esta pyme, además, como es un sector regulado, tiene que estar al corriente de deudas frente a la agencia tributaria y a la seguridad social. Este impago le ha causado que no pueda pagar esas deudas y que va a dejar de desarrollar la actividad.
Vamos a seguir analizando cómo afecta la situación de la justicia a nuestras pymes. Como todos los lunes, con Jorge Martínez Hernández, nuestro experto abogado, economista de ICADE, empresario y profesor. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cuál es el panorama, por resumir? Yo he leído tres líneas del sistema judicial español actual.
Bueno, lo has definido perfectamente. Es decir, todo se inicia en el mes de diciembre, enero, con la huelga de los letrados del Ministerio de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, y esta huelga lo que trae consigo es el principio de, bueno, si hay un reconocimiento económico a un cuerpo del funcionariado, pues tiene que haber un reconocimiento económico al resto. Entonces entran en juego los funcionarios del Ministerio de Justicia, la friolera de 45.000 funcionarios. No solamente están reclamando un incremento salarial, sino que también están en contra de la ley de eficiencia organizativa, que le supone una modificación de sus derechos y de sus condiciones laborales. Y ya por último, el remate de los jueces y fiscales.
Hoy mismo,
por la mañana se ha anunciado, tenían programada la mesa de retribuciones para revisar su salario antes del día 10 de mayo, y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa el día 3, ya que no hay una unanimidad por parte de todas las organizaciones de jueces y fiscales. Lo que está claro, bueno, los abogados de oficio también anuncian movilizaciones y amenazan con extender esta huelga también al resto de la abogacía. En resumen, lo que ha traído esta huelga han sido una dilación de más de 700.000 actuaciones judiciales, de las cuales 20.000 son juicios. El problema que tenemos es que lo que no se nos dice es la repercusión económica que tiene este problema. Repercusión económica que me imagino que con el tiempo se irá solucionando. Pero lo que no vamos a solucionar es esa indemnización del perjuicio económico que ha supuesto para la pequeña y mediana empresa.
Claro.
Madre mía, Jorge. Por hablar de las pequeñas y medianas empresas, que muchas de ellas están en un proceso concursal, el nuevo procedimiento de insolvencia, ¿no? Que es lo mismo. ¿Cómo se puede mejorar en esta situación este procedimiento de insolvencia?
Bueno, el tema del procedimiento concursal es un procedimiento complicado y más propio de especialistas, pero si algo puedo afirmar, Pilar, es que si hay una materia absurda en el mundo del derecho que afecta a la empresa, es el procedimiento concursal. Procedimiento concursal que termina en más del 95% de los casos en procedimiento liquidatorio. El procedimiento concursal debería de ser una reestructuración financiera para salvar la empresa, pero tal y como está, el sentido es que el 95% termina en liquidación. Entonces, lo que nos podríamos hacer es una pregunta: ¿por qué termina en liquidación? Evidentemente hay un alto porcentaje que puede ser debido pues a culpa del empresario, a su propia personalidad, a la inviabilidad de la empresa, a que no se solicita en el momento oportuno, pero yo no me creo que el 95% recaiga solamente en la figura del empresario. Yo creo que el gran problema está en la legislación que tenemos y en la forma que tiene la administración y la justicia de aplicar dicho procedimiento, que trae consigo pues situaciones absurdas, situaciones que incluso vulneran el principio de seguridad jurídica, y lo que se vulnera siempre es el principio más importante que tiene que existir en derecho, que es el principio del sentido común. Entonces, la situación que hay pues requiere una serie de cambios, por ejemplo, en eliminar o mitigar el privilegio del crédito público y del crédito laboral frente al crédito ordinario, porque a la larga el procedimiento concursal, el único que asume esta carga es el crédito ordinario, es decir, es el acreedor normal, que al final pues supone el cierre de la empresa con consiguiente problema de empleo.
Jorge, sí. Cierre de la empresa con el problema de empleo en ese proceso de liquidación que no avanza ni para adelante ni para atrás,
no.
Porque estamos en la situación en la que estamos de huelgas permanentes, ¿no?
Estamos.
¿Y quién paga mientras?
Pues paga el empresario, paga el autónomo, paga la pequeña y mediana empresa. Es decir, es que hay una serie de normativa dentro del procedimiento concursal, Ángel, que no tiene sentido. Es decir, hay que, concretamente, lo más importante es la fijación de unos trámites transparentes de vender las unidades productivas a precios que sean que vengan fijados. Y creo que con esto lo que se eliminaría es ese sector que bueno, no sé qué adjetivo emplear, pero de desalmados y de oportunistas, que son los que se benefician precisamente del concurso.
Pilar.
Sí, sí, de que las empresas quiebren, ¿no? Cuando están en problemas, en vez de ayudarlas a reestructurarlas y sacarlas adelante, lo que hacen es que quiebren, y además es que se llevan un tanto por ciento de cada operación, claro, ¿no es así?
Claro, efectivamente, es que el procedimiento...
O sea, esto es como lo de Hacienda, te abren una inspección y pues simplemente por abrirte una inspección de Hacienda ya se llevan un porcentaje de...
Claro, por eso uno de los puntos que es más conflictivos, Pilar, es que se debería estudiar la retribución o el arancel del administrador concursal. Yo no digo bajar esa retribución, sino que sea de acorde a la responsabilidad, a la dedicación y al esfuerzo que el administrador pone.
Volviendo, Jorge, al conflicto ahora mismo de la justicia española en datos, ¿cómo es de grande?
Bueno, eso, la justicia en datos, Ángel, somos el país con el mayor número de pleitos entre empresas y ciudadanos y con el menor número de jueces como media europea. España tiene, creo recordar que son 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 18 que tiene la Unión Europea y 5 fiscales frente a más de 11 que tiene la Unión Europea. Con lo cual, la situación que tenemos es complicadísima. La única solución sería aumentar el número de jueces, pero el problema es que el magistrado en España va ligado a su puesto de trabajo. Para que haya más jueces tiene que haber más juzgados, y crear más juzgados requiere muchísimo tiempo y muchísima inversión. Según los técnicos, en 10 años este porcentaje de jueces va a bajar un 20%, nos vamos a quedar con 10. Para que te hagas una idea, desde la pandemia, los dos años, el año de la pandemia y el año siguiente, ha habido cerca de 6 millones de actuaciones judiciales. De esos 6 millones han tenido que atenderlo, no pasan de 6.000 jueces. Es decir, que la situación es complicadísima.
Absurda.
En temas mercantiles, por ejemplo, en el Tribunal Supremo, el tiempo de tramitación son mínimo 2 años. Desde ese punto de vista, es imposible que pueda ejercerse la actividad empresarial. Así se convierte la justicia en un obstáculo.
Claro. Pilar.
Jorge, y hablábamos antes de que hoy se han sumado o que se pueden sumar los jueces y los fiscales a la huelga. Además de mayores retribuciones, que lo piden exactamente igual que los letrados, tú decías que les cambian parte de su forma de funcionamiento. ¿En qué se lo quieren cambiar o en qué se está negociando que cambie?
Bueno, vamos a ver, las funciones que actualmente tiene los jueces y fiscales vienen determinadas por una normativa. Esta modificación que quieren hacer es que intervienen, como si dijéramos, en materias muy específicas, muy propias de su competencia. Entonces, lo que se va a trasladar este tema va a ser en una especialización de funciones muy concretas, y esto no es operativo, Pilar. No es operativo porque, precisamente, como lo que hemos tenido hasta ahora, precisamente los funcionarios de justicia y los letrados del Ministerio de Justicia estaban cumpliendo una serie de funciones que no es que estuvieran mal cumplidas, es que el problema de la Administración de Justicia es que es un sistema obsoleto, es arcaico, es antiguo. Entonces, no responde a las necesidades actuales ni para el ciudadano, ni para el autónomo, ni para la pequeña y mediana empresa.
Y la última, a ver cómo me lo respondes en un minuto. ¿Esta situación judicial se puede solucionar arreglando sus reclamaciones o el daño ya está hecho?
Es complicada la pregunta. Yo creo que el daño está hecho y es complicado. Lo que sí se pueden hacer es intentar mejorarlo en un futuro. Insisto, este daño económico se va a recuperar. Lo que no vamos a recuperar es la indemnización que nos ha producido ese daño. Sí es verdad que hay que hacer una redefinición, un nuevo planteamiento de la planta judicial y del modelo de juzgado, no solo desde el punto de vista europeo, sino incluso desde el punto de vista de las propias comunidades autónomas, que el funcionamiento es distinto y el ratio que tenemos de efectividad no es lo mismo en Castilla-La Mancha que en Asturias. Hay que cambiar la cultura jurídica tendente a la litigiosidad. Tenemos que fomentar, pues,
el arbitraje.
Bueno, por ejemplo, el arbitraje y la conciliación en procedimientos laborales y la mediación en temas mercantiles. Fomentar más el principio de seguridad jurídica, crear juzgados especiales dedicados al enjuiciamiento y de delitos monetarios. Incrementar los juicios verbales de 6.000 euros que pasen a 30.000. Automatizar y agilizar telemáticamente la ejecución de la sentencia mediante procedimientos telemáticos. Es decir, hay un sinfín de aspectos que pueden mejorar, pero el daño que se ha hecho no se va a solucionar.
Continuará. Jorge Martínez Hernández, nuestro profesor de pymes, todos los lunes en La Linterna. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Ángel.
Pilarín, beso, mañana más.
Un beso.
Hasta mañana. Gracias.
Adiós, Pilar. Chao, chao. Hoy estamos en el primer laboratorio de pruebas analíticas de última generación para vacunas ARN mensajero creado por Moderna fuera de Estados Unidos. Estas instalaciones posicionan a Moderna como uno de los principales productores mundiales de vacunas con ARN mensajero, COVID-19, por ejemplo, preparados para trabajar en otras áreas como enfermedades respiratorias, tratamiento del cáncer y enfermedades raras. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos el enorme placer de saludar hasta ahora en directo al presidente del Sevilla. Presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Qué es lo que más le ha desgastado? ¿Lo que estaba pasando en el campo o esa batalla que había por detrás accionarial con el antiguo presidente, con José María del Nido?
Yo, en lo que pienso, es siempre en el Sevilla, en trabajar por el Sevilla. El desgaste, sobre todo de lo que me preocupaba, son los resultados.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que 9 de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo.
Perdona, pero ese no seré yo. Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta 1.000.000 euros. Así que a mí, nada de pena.
Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1.000.000 euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años.